Psicología hoy vamos a acercarnos esta noche a la situación profesional de los psicólogos de la educación. Vamos a hablar de las funciones, las tareas y los campos de intervención de la psicología educativa en la actualidad. Y para ello nos acompañan dos especialistas. Gonzalo San Pascual, profesor de psicología educacional de la UMED. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches.
Y Jesús Martín Cordero, profesor de análisis y modificación de conducta en ambientes educativos. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Bueno, pues para empezar y para centrar un poco el tema, podríamos comentar en primer lugar cómo veis vosotros, así de una forma rápida y a grandes rasgos, la situación de la psicología educativa en la actualidad. Gonzalo.
Bueno, empezaré yo respondiendo que la situación actual de la psicología de la educación pues es una necesidad que cada vez se está poniendo más de manifiesto. ¿Dónde? Pues bueno, pues en relación con la escuela, donde tiene un campo de actuación muy, muy específico, y luego por otra parte la educación no solamente referida al ámbito escolar, también tomado en un amplio concepto de educación y de aplicación, pues a diversas áreas o a diversos campos o a diversos aspectos de toda la vida de los seres humanos. Se educan no solamente en la escuela, se educan también en la familia, en la sociedad y en otro tipo de instituciones. De ahí que, bueno, pues podamos centrar el tema, por una parte, lo que puede ser el psicólogo de la educación o el psicólogo escolar en sus tareas o en sus funciones en relación con la escuela, y en segundo lugar, otro conjunto de tareas más en todas esas instituciones u organizaciones que rodean al mundo escolar.
Quizá el desarrollo de esta especialidad, además, también ha venido dado porque estamos ante un concepto que es el de educar, que cada vez es más complejo, ¿no? Y que incluso, bueno, las variables psicológicas cada vez tienen mayor importancia, Jesús.
Sí, mira, yo respondiendo en parte a tu segunda pregunta y en parte a la primera, yo creo que la situación actual de la psicología de la educación, y no porque Gonzalo y yo seamos psicólogos de la educación, sino porque verdaderamente creo que ese es el caso, la situación es de optimismo claro. Es decir, a mí me parece que la psicología de la educación va bien. Va bien por dos conjuntos de motivos. Va bien porque el modelo dominante en psicología hoy en día, como sabemos, es el de la psicología cognitiva. Y esa psicología cognitiva ha puesto encima de la mesa y en un papel central los procesos de asimilación y modificación de los conocimientos. Es decir, cómo se resuelven problemas, cómo se plantean tareas, cómo se adquiere más conocimiento, cómo se modifica el conocimiento ya adquirido. Es decir, que hay, por una parte, un conjunto de motivos, si quieres, conceptuales o teóricos, para que la psicología de la educación contemporánea tenga un papel incluso más importante en el conjunto de las disciplinas psicológicas del que ha tenido hasta ahora. Pero además hay motivos, si quieres, extracientíficos, hay motivos más de carácter social. La evolución de la tecnología y del conjunto de la sociedad parece estar adoptando una creciente aceleración. Es decir, hay una demanda creciente de reciclaje, de formación. El concepto de educación se ha ampliado mucho. Es decir, la educación ya no se concibe simplemente o tan solo como los procesos de educación formal que tienen lugar en la escuela o en los institutos o en la universidad. El concepto de educación ha ampliado su ámbito enormemente, y además ha ampliado su ámbito enormemente, entre otras cosas, como quería sugerir hace un momento, por una cuestión de pura y dura demanda social, porque realmente la sociedad demanda a sus miembros, a los ciudadanos, demanda una constante actualización de los conocimientos para poderse adaptar a un conjunto de cambios sociales y tecnológicos que parece son crecientemente acelerados.
Por lo tanto, se abren muchísimos campos de actuación y de intervención para el psicólogo educativo. Vamos a hablar de esos campos concretos, si os parece, donde se desarrolla la profesión del psicólogo educativo, tanto dentro como fuera del centro escolar. Pero quizá podríamos empezar por el centro escolar, Gonzalo.
Pero el centro escolar, yo recogiendo lo que decía ahora Jesús con relación a la escuela, entonces las tareas o las funciones o los cometidos que puede hacer un psicólogo de la educación son de dos tipos. o sus tareas son dobles. Por una parte, toda la tarea de investigación del psicólogo escolar, de eso, de cómo se produce el aprendizaje y cómo tiene que ser una enseñanza para que el alumno se eduque, entendiendo por educación un poco lo que decía Jesús, es decir, no solo la asimilación de conocimientos, sino también el desarrollo cognitivo o el desarrollo intelectual de los muchachos. Entonces, un campo o unas tareas que puede tener el psicólogo es esto que podríamos decir que es la fundamentación o la psicología básica de la educación. Conocer en qué consiste el aprendizaje escolar, cuáles son las variables que intervienen en el aprendizaje escolar y conocer todas las condiciones del aprendizaje escolar. Una vez que los psicólogos básicos de psicología de la educación han hecho esa investigación, que es toda una serie de campo de trabajo o campo de actividad a la que se puede dedicar cualquier licenciado en psicología y en concreto en psicología de la educación. Luego el otro gran campo sería la aplicación de todos esos conocimientos a las tareas educativas, es decir, la aplicación de esa investigación de lo que es el aprendizaje y cuáles son las variables que intervienen en el aprendizaje, es la aplicación a la situación concreta dentro del aula. Y ahí entraría entonces toda la actividad o todas las tareas y funciones del psicólogo de la educación, que ahí ya recibiría diferentes nombres en función de la tarea concreta y específica que esté realizando. Y así aparecen pues nombres, y luego podremos hablar de diferentes funciones, pues como puede ser el orientador escolar, como puede ser el psicopedagogo, como puede ser el asesor pedagógico, como puede ser el especialista en intervención. Es decir, diferentes tareas que todas ellas, claro, confluyen en lo mismo, en el alumno, y en que su aprendizaje y su desarrollo intelectual sea lo más eficaz posible.
Bueno, por seguir un poco la línea que nos habíamos trazado, en los campos de actuación fuera del centro escolar sería un poco lo que habías comentado tú antes, de formación de adultos.
No solamente de adultos, hay, desde luego, el ámbito de la formación de adultos es fundamental. Pero en realidad es lo difícil, Mike, es imaginar algún ámbito de la actividad humana que no requiera de la utilización más o menos sofisticada de conocimiento. Casi en cualquier ámbito de la actividad humana un psicólogo de la educación tendría algo que decir. Pero mucho más específicamente, por bajar si quieres a tierra, tenemos desde programas de formación y reciclaje de sectores sociales completos, de sectores laborales completos. Esa es una demanda creciente en nuestra sociedad y es una demanda cuyas perspectivas son aún mayores para el futuro. Es decir, es evidente que con la introducción de nuevas tecnologías se hace necesario, siquiera fuera solo por eso, por la introducción de nuevas tecnologías, se hace necesario formar grupos muy numerosos de personas que deben habituarse, que deben comprender el funcionamiento de esas nuevas tecnologías, y esas tecnologías son constantemente cambiantes. Pero además existe también, yo creo, otra trayectoria de cambio social o de evolución social que impone una demanda educativa aún más intensa, incluso si queréis, que el mero cambio tecnológico. La idea es que la sociedad moderna o posmoderna, como algunos querrían denominarla, requiere de ciudadanos que son, por llamarlo así, solucionadores generales de problemas. Requiere de ciudadanos que no estén simplemente especializados en reparar una herramienta específica o en realizar una tarea específica que van a estar llevando a cabo durante toda su vida laboral. No. Lo que la sociedad actual y un mercado tan competitivo como el que vivimos demanda son personas que sean capaces de autoactualizarse. Es decir, son personas, lo que este mercado demanda son personas que hayan adquirido un conjunto de estrategias de asimilación de conocimientos relativamente autónomas. Es decir, hay de hecho incluso quien afirma que la sociedad del futuro tendrá una clase social que estará formada por quienes dependen de la buena voluntad del Estado o de las empresas para asimilar conocimientos, y otra clase social formada por aquellos que han alcanzado la autonomía suficiente como para asimilar conocimiento por su propia cuenta y adaptarse, por tanto, de un modo mucho más flexible a las demandas del mercado. Entonces, tendríamos no solamente un ámbito de intervención de la psicología de la educación, que sería el clásicamente denominado como psicología escolar, que ese es, evidentemente, en la actualidad es uno de los que más demanda nos ofrece y que tiene su propia problemática interna, ¿no? Tenemos también muchos otros ámbitos de aplicación que serían desde la formación y el reciclaje de sectores laborales completos hasta el entrenamiento de personas en la adquisición de esas habilidades que les hacen autónomos y que les permiten independizarse, si queremos, de la buena voluntad de las instituciones.
Bueno, realmente ya vemos que son muchas las posibilidades que ofrece esta profesión, pero ha sido la LOGSE la que ha dado un impulso muy importante al psicólogo de la educación. Precisamente esa capacidad de autonomía y de independencia en la elaboración del conocimiento de la que hablaba Jesús Martín es lo que pretende la reforma educativa, y para lograrlo los psicólogos forman parte ya de los centros de enseñanza realizando múltiples funciones. Gonzalo San Pascual, me gustaría que comentáramos qué tareas concretas son las que desempeña el psicólogo en el centro escolar.
Bueno, pues recogiendo un poco e incluso nombrando la LOGSE, sí, ciertamente a partir de la LOGSE el campo de la psicología de la educación o del psicólogo escolar pues se ha visto por primera vez implicado dentro del proceso educativo. Desde hace muchos años, desde casi principios de siglo, se habla de orientación escolar, pero desgraciadamente hasta hace unos muy pocos años, precisamente hasta la LOGSE, la orientación no ha sido una realidad en los centros educativos. Ha habido intentos, por supuesto, la Ley General del 70 ya hizo algunos intentos, y a partir de ahí hubo disposiciones y normas que ponían en marcha los servicios de orientación, pero ha sido con la LOGSE cuando por primera vez ya se concibe al orientador o al psicólogo de la educación o al psicólogo escolar, que va, recibe aquí el nombre de orientador, dentro del equipo de profesores, con unas funciones muy específicas. Con unas funciones que específicas, pero que globalmente están referidas, por una parte, claro, con el objetivo final del alumno. ¿Cuál es la función? Pues ayudar al alumno en su aprendizaje y en su desarrollo intelectual. Pero así como antes incluso la orientación se concebía como, o la actividad del orientador dentro de un centro escolar dirigida al alumno, atender a los casos en los que se encontraban dificultades o problemas, bien de rendimiento, bien problemas de adaptación, bien problemas emocionales, ahora eso es simplemente una parte. Porque ahora lo que fundamentalmente tiene que atender el orientador es a todo el proceso del aprendizaje. Y eso implica no solamente atender al alumno, sino también ser orientador y ser ayuda para los profesores. ¿Cómo a los profesores? Pues bueno, pues en toda su actividad, en cómo diseñar sus actividades con objeto de conseguir eso que hemos dicho, que en lo que consiste el aprendizaje. Eso por una parte. Por otra, en preparar todos los materiales que el profesor prepara para la adquisición de los conocimientos de sus alumnos. ¿Qué otra función también tiene? No solamente ya lo que es específico de enseñanza, sino lo que va en relación con eso, con todos los proyectos curriculares, con las adaptaciones curriculares, cuando se encuentra un profesor pues con alumnos con necesidades educativas especiales. Lo de las adaptaciones curriculares está bastante desarrollado ahora a nivel de secundaria, no tanto a nivel de primaria, pero que es algo que tiene que empezar desde el momento en que precisamente se detectan esas necesidades escolares. Pues bueno, pues también ahí es tarea de orientador, tarea del orientador en ayudar al profesor a esas tareas de adaptar sus programas o sus diseños curriculares a esos alumnos específicos. Por otra parte, se encontrará, claro, en otras muchas situaciones, pues con alumnos con que ciertamente no pueden, y sobre todo, pues bueno, pues a partir de que se puso en marcha todo lo de la integración escolar, con que dentro de la clase, y no solamente ahora ya son adaptaciones curriculares, sino con alumnos con dificultades, pensemos con dificultades mayores, pues también ahí la tarea del orientador será arbitrar programas de instrucción y de intervención para conseguir el mejor desarrollo o el máximo desarrollo posible de esos alumnos, y junto a ello, claro, pues toda el asesoramiento que ha de llevar parejo la familia, los padres, puesto que no basta con que todas estas actividades se hagan solo centradas en la escuela, sino que tiene que estar la familia e incluso el entorno del propio alumno. O sea que resumiendo, funciones, tareas y todo eso, el panorama es sumamente amplio, y luego las posibilidades pues son bastantes, porque volviendo a la LOCSE, ahora la orientación es parte integrante del proceso educativo. Todos los centros de enseñanza deben tener su departamento de orientación. Dentro del departamento de orientación no solamente están los profesores. Al principio, cuando se creaban los departamentos de orientación, cualquier profesor podía ser el responsable del departamento. No, ahora se exige ya precisamente que sean personas cualificadas con una preparación específica, y esa preparación específica pues la van a recibir en las facultades de psicopedagogía o en las licenciaturas de psicopedagogía o en las especialidades dentro de la Facultad de Psicología, en las especialidades de Psicología de la Educación.
Y en el terreno práctico, ¿qué tal es recibido el psicólogo dentro del Gabinete de Orientación, Jesús Martín?
Pues hombre, yo creo que hay problemas. Hay problemas, y los problemas pueden ser de dos tipos. Por un lado, yo diría que lamentablemente sigue existiendo también en los ámbitos escolares una concepción de la psicología como una disciplina, si quieres, muy clínica. Es decir, todavía sigue habiendo muchas personas que parecen pensar que los psicólogos leen o leemos el pensamiento, y que los psicólogos nos ocupamos fundamentalmente de los trastornos. Nos ocuparíamos fundamentalmente de aquellas personas que tienen algún padecimiento psicológico. Esto felizmente no es así. Esa es una imagen extremadamente irreal de lo que es la psicología. La psicología es una disciplina muchísimo más amplia. Y desde luego la psicología de la educación no es en principio tampoco una rama de la psicología que se dedique específicamente a trabajar con trastornos. El ámbito de aplicación de la psicología en la educación es mucho mayor. Los psicólogos de la educación tratamos alumnos con problemas de aprendizaje o con otro tipo de disfunción que perturba el desarrollo normal del proceso educativo, pero tratamos muchas más situaciones, aplicamos la psicología a muchas más situaciones que no son necesariamente de conflicto o de trastorno. Eso se pone de manifiesto quizás a la hora de recibir al psicólogo en el centro educativo. Es decir, que de entrada habría un cierto modelo lego o modelo vulgar, si queremos llamarlo así, de lo que es la función, de lo que se espera que debe hacer el psicólogo en el centro educativo, y ese es un modelo irreal. Es un modelo muy centrado en que el psicólogo lo que debe hacer es resolver los problemas de Pepito, Juanito o Zutanito que no ha logrado aprender a leer y a escribir. Esa es una parte de las funciones, pero ni mucho menos es lo principal siquiera de la tarea de un psicólogo de la educación en un centro. Habría quizás, por no echar todos los balones fuera, habría quizás otra fuente de dificultad, que es que quizás la evolución de nuestros propios currículos en las universidades, la evolución del currículo en el que se forma a los psicólogos de la educación, no ha progresado con la misma rapidez que la demanda social de las funciones del psicólogo de la educación. Es decir, yo estaría dispuesto a aceptar que una parte del problema del encaje del psicólogo educativo en los centros escolares se deriva también de que el tipo de formación que en ocasiones han recibido nuestros alumnos no es la formación óptima que les prepararía para desarrollar todas las tareas profesionales que el marco legal establece para un orientador o para un profesor de psicología, pedagogía en un centro de secundaria o en un centro de primaria. Entonces, ahí tenemos dos fuentes de problemas. Sin embargo, yo quiero ser optimista. Mi optimismo se deriva, por una parte, del hecho de que se está realizando un esfuerzo, no solamente en la UNED, en otras universidades, se está realizando un esfuerzo por adaptar y mejorar el currículum en el que se forma a los psicólogos de la educación. Una muestra de ese esfuerzo es la aparición de las titulaciones de psicopedagogía, que en el ámbito de la psicología han sido y son discutidas, pero que indudablemente son una muestra del afán del mundo de la universidad por adaptarse a una serie de demandas sociales. Pero además yo creo que hay otro motivo de optimismo, y es un motivo que nuestros alumnos, por ejemplo, a menudo olvidan o desconocen. El hecho es que de las personas que acaban una licenciatura de psicología en nuestro país y acaban trabajando como psicólogos, la mayor parte acaban trabajando como psicólogos de la educación. Eso tiene una virtud, quiere decir que la psicología de la educación es una disciplina con una demanda social importante, pero tiene un problema, y es que muchos de los alumnos que acaban las licenciaturas de psicología no han cursado la especialidad de psicología de la educación. Eso también dificulta ese encaje entre el profesional de la psicología y el centro donde desarrolla su labor, en este caso un centro escolar. Ahora bien, yo creo que con el cambio de los planes de estudio y con la aparición de esas titulaciones de la licenciatura en psicopedagogía, ese problema va a ir disminuyendo. No creo que vayamos al mejor de los mundos posibles, pero sí creo que se está realizando un esfuerzo. Y sobre todo, en el panorama de la psicología de la educación hay una novedad que resaltaba Gonzalo y que es imposible hacer énfasis excesivo en ello. Esa novedad es que aparece un perfil profesional legalmente reconocido. Hay un conjunto de puestos profesionalmente definidos, legalmente definidos, cuyo perfil óptimo es el de un psicólogo de la educación. Es decir, las personas, hay diversos tipos de titulación que dan acceso a ese tipo de puestos de funcionario, pero es indudable que el perfil óptimo para trabajar en ese tipo de profesión es el de un psicólogo que ha hecho la especialidad de psicología de la educación o el de un psicopedagogo que ha cursado la licenciatura en psicopedagogía. Entonces, eso yo creo que abre unas perspectivas profesionales buenas y que van a tender a disminuir esa tensión que en ocasiones se aprecia a la hora de relacionarse profesores, padres, alumnos, con esa especie de marciano que deambula por el centro y que es el psicólogo de la educación.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias a Gonzalo San Pascual y a Jesús Martín por habernos comentado hoy esta especialidad que es la suya, psicología educativa, con enormes posibilidades de trabajo y de desarrollo. Muchas gracias a los dos.
Gracias. Muchas gracias.